Hola a todos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien el día de hoy. Y sí, señores, bienvenidos a un nuevo episodio de Al Borde de la Cordura. Coño, aplausos. Verga, estoy súper feliz porque, coño, finalmente llevamos el cuarto episodio. Creo que es el cuarto episodio de esta vaina, no sé qué episodio sea. Pero lo importante es que el día de hoy tenemos a una invitada diferente. Coño, la semana pasada estuvo mi cuñada y esta semana está una amiga que es de Sarasota en Florida y que me va a estar acompañando. Sabrá Dios cuántos episodios, si este o muchos más, eso ya se verá. Pero bueno, lo importante es que
esperemos que
después de días de conversación estamos aquí grabando y, coño, se las quiero presentar. Aquí se las presento a Lesmar Chacón.
Hola.
Bueno, Lesmar y yo teníamos ya, coño, ya días hablando de muchísimos temas, de posibles temas para el podcast. No habíamos llegado a una conclusión realmente, pero justamente hemos pasado por unas situaciones estos últimos días que, coño, que nos llevó al tema que se va a hablar el día de hoy. No sé si quieres dar una pequeña introducción, no sé, destácate.
La pequeña introducción es que llevamos días tratando de grabar, pero, pues bueno, como somos seres humanos, todos los días pasa algo que nos desestabiliza. Entonces, ayer como que, bueno, vamos a grabar, y yo como que aparecí 10 horas después, no. Hoy no, porque acaba de pasar una rechera, tuve un bajón emocional y definitivamente no quiero grabar.
No, y no se crean, todo esto ha llevado proceso. Tenemos como una hora aquí sentados solucionando peos de cámara, de audio y todo ese peo. Pero bueno, el punto es que ya se está dándolo como se tenía que dar. Pero coño, ¿sabes? Uh-huh. Yo, una de las cosas por las que quería grabar con Lesmar es porque tenemos... Verga, Lesmar siempre anda subiendo historias en Instagram. Y sus historias son demasiado cómicas y siempre tiene un peo emocional muy diferente. Y en eso tiene...
Como que me pasan muchas cosas.
Exacto, demasiadas cosas. Yo por mi parte también me pasan muchas vainas, pero no las subo a redes sociales porque me da la vida que la gente venga a meterse donde no tiene que meterse y yo odio el mundo. En lo general. Entonces, coño, ese pedo me da la dilla. Pero últimamente lo estaba haciendo. Últimamente he estado subiendo historias a Instagram porque, ajá, X es el podcast.
Y como el TikTok.
Ajá,
como
exacto,
el TikTok que subió TikTok, cuando...
Bueno, eso lo dejaremos en la descripción. Pero bueno, para no estar tanto, tampoco darle tanta vuelta a la vaina. Coño, una vaina que el tema de hoy vamos a hablar sobre la ansiedad. Una vaina que hemos experimentado los dos, experienciado, yo voy a decir yo, qué bruto. Hemos experimentado los dos y que, coño, da risa ahorita que lo estamos hablando, pero no es una vaina que da risa realmente. Es una vaina desesperante.
Que cuando uno le pasa no da risa, horrible.
Exacto, es una vaina desesperante. Ninguno de los dos somos expertos, cabe aclarar. Ninguno de los dos somos expertos del tema. Todo es Wikipedia, Google y Instagram, de lo que son los posts que salen por ahí.
No, y cosas que le pasan a uno realmente. No, como que aquí ninguno somos psicólogos ni nada por el estilo.
No, pero ¿sabes qué? Yo pienso que, coño, que cuando uno que ha pasado por esto y ya uno tiene como que la valentía de hablarlo, porque es que muchas veces uno tiene estrés y ansiedad y uno como que no quiere abrumar a otra persona diciéndole, mira, tengo ansiedad y vaina, porque entonces uno no quiere parecer dramático, ¿sabes? Tampoco. Entonces, coño, o sea, poder hablarlo y conversarlo y dejarlo a muchas más personas saber que como que, coño, marico, o sea, no te pasa a ti solo, también me pasa a mí. O sea, no es que seas anormal porque tengas ansiedad, no, a muchas personas le pasa. Yo creo que a todo el mundo le pasa su momento, su día, por lo menos una vez a la semana.
A mí me pasa más seguido. Es más, yo soy tan así que como que me acaba de pasar y me siento bien y me da miedo. O sea, yo como que, ¿hasta cuándo va a durar esto? ¿Cuántos días de felicidad van a ser? Porque uno vive con el miedo. Después que uno le pasa, uno vive con el miedo, coño, que le vuelve a pasar.
Ya sabes, como que la día salía de ese hueco en el que ya estuviste. Entonces, como que, verga, sabes que te sientes mal estando así. Como que tratas todo el día pensando, como que, coño, no quiero estar así. Y eso te lleva a estar así.
Ajá, exacto.
Yo, por lo menos, yo siento que yo no sufría de ansiedad antes. Por lo menos en Venezuela, yo no sufría de esa mierda. Yo, sabes, con que yo asimilo mucho el sentimiento de la ansiedad. No sé si cuando tú ibas a hacer algo en Venezuela que te emocionaba mucho, una vaina que tenías piquiña de culo por hacer. Por ejemplo, yo cuando viajaba, yo no podía dormir el día antes. Y yo, esa vaina, yo le llamaba emoción. Ahora sé que es ansiedad lo que me daba. Me daba muchísima ansiedad el hecho de saber que iba a viajar el día siguiente y que no pasaban las horas rápido, ¿sabes? Eso me daba ansiedad.
Es que uno vivió muchas etapas y uno se da cuenta. Por ejemplo, cuando uno iba a ir el primer día a la escuela, un día anterior uno no dormía.
Uno no dormía.
Y uno como que, bueno, pero ajá, uno como que, ajá, ya conozco a los profesores, ya conozco a todos, pero uno está como ansioso, como emocionado.
Exacto, pero yo... O sea,
y eso
es
ansiedad.
Uno confundía ese sentimiento antes con ansiedad, o sea, como con emoción. Yo lo confundía con emoción. Y hasta el día de hoy ya me estoy dando cuenta que realmente tenía un pedo mental, no que estaba emocionado por la vaina.
Aunque bueno... Uno no sabe, ¿no? Capaz estamos diciendo esto aquí, después sale un psicólogo, no, eso no es ansiedad, no vengan ustedes, sucede. Bueno, yo no sé. O sea, yo ahora lo veo así.
Exacto, es que yo lo asimilo porque realmente la sensación es bastante similar. Por lo menos, yo creo que inclusive es la sensación que realmente sentía. Puedo decir que eso es lo que sentía en ese momento. Porque el no poder dormir, ¿sabes? Como que la vaina de dar vueltas y maquinar huevonas en tu cabeza. Todo ese peor era como que es lo mismo exactamente que me ha pasado.
Bueno, yo creo que ahorita me da... Bueno, incluso hoy... Se sabe que mi medio como de hablar y de expresarme son las historias del Instagram. Entonces, bueno, yo hoy lo dije porque, claro, como yo todos los días subo historias, ya la gente está acostumbrada. Y cuando no lo hago, entonces me escriben como que qué me pasó, que no sé
literal,
qué.
Literal.
Si te contara, marica, siéntate para contarte. Entonces yo, o sea, por eso subí la historia hoy, como que hoy me ven así feliz, pero hace días no estaba así. Y ajá, la gente cree que porque yo siempre me estoy riendo y burlándome, jajaja. Todo es risa y emoción, claro, y no es así siempre.
No, y no lo es. Y yo siento que sobre todo, ¿sabes qué? Creo que es un factor de nuestra ansiedad, sobre todo, como el hecho de ser inmigrantes tiene un poquito que ver en todo este peo.
Bueno, es muy extenso, pero yo le llamaría como la ansiedad de los 25, que no sé si es como la de los 25, pero sí es como en esta... En la que, claro, la mayoría de mis compañeros... Pues, lo que pasa es que también estamos en un entorno en el que casi todos somos venezolanos. Mm,
claro.
Entonces, algo así como que, bueno, a nosotros nos tocó vivir esta era en la que el país ya está descoñetado. Mm. Mientras que nuestros padres a esta edad vivían el país, no joda, a mil maravillas. Como que tenían el trabajo de sueldo mínimo y tenían ya todas sus cosas.
No, y que,
mientras que nosotros...
Me vi hace 10 años, y la cosa no hubiese estado como está ahorita. Bueno, yo creo que es un poquito más de 10 años. Pongámosle unos 15 años, porque está coñetada desde que tengo del 98. Pero vamos a ponerle 15 años. Sí,
desde que nacimos, o sea, no nos dejaron vivir la Venezuela bonita, pero, nos dejaron.
Yo creo que la percepción de, por lo menos mía, de cuando estaba en quinto grado, era que coño, yo me iba a graduar y que literalmente iba a tener un trabajo, iba a tener cosas mías, me vi un negocio, me vi mi carro, me vi mi mierda, que nada de eso pasó, sino hasta que estuve acá. Entonces, coño, uh-huh. ese es un choque que uno se lleva, y cuando uno se empieza... Bueno, yo realmente no me afectó tanto, pero sí afecta. O sea, de a poquito se afecta. Porque, coño, tú pensabas que a esta edad tú ibas a tener muchas vainas y no las tienes. Entonces, uh-huh. también eso, coño, es algo que te causa como que mierda. Tengo tantos años, los días pasan más rápido todos los días. Siento que, coño, mira, ya estamos en noviembre ya, o sea, ya se va a acabar el año. Y entonces uh-huh. dice, mierda, y todavía estoy aquí. No estoy diciendo que uno no haya logrado nada, no ha logrado, creo que muchísimas mierdas. Uno ha logrado demasiado, uno ha llegado demasiado lejos, sí. A pesar de todos los peos que uno ha pasado. Pero, coño, uno siente que a lo mejor en Venezuela hubiese sido un poquito la cosa diferente, estando mejor allá la situación.
Como estaba antes.
Exacto, como
lo vieron. Pero es lo que le digo. Yo le llamaría como los terribles 25. Así como hay gente que le llama los terribles 2 a los hijos, yo diría que los terribles 25, porque es como una etapa en la que uno quiere tener mucho, porque uno está como ansioso de... Uno dice, coño, llevo 5 años trabajando y ya estoy mamado. Yo quiero saber hasta cuándo va a ser esto y cuándo va a tener mis cosas. Y entonces, bueno, hoy cuando lo hablé, como que mucha gente me decía lo mismo. Dice, o sea, yo a veces me pongo a pensar cosas como, uno se acuesta a dormir, y yo tengo un amigo que dice que eso es autosaboteo.
Uh-huh. Es como
dice,
el síndrome del impostor, algo así más o menos.
Ajá, y uno a veces se acuesta y uno, en vez de ponerse a ver TikTok, qué sé yo, uno empieza, coño, ¿será que lo que estoy haciendo hoy me va a llevar a donde realmente quiero estar? No lo piense. Sí. Mire, si usted está viendo esto, no lo piense, porque es horrible. Uno empieza a pensar y usted no duerme. Iván a veces se acuesta y me dice en la noche, coño, yo estoy pensando cómo hacer plata. Y después, 3 horas después, yo lo veo que está despierto. Porque es que uno se pone a pensar, a pensar, a pensar, y no duerme.
Sí, no.
Y al día siguiente es peor, porque no dormiste las 8 horas y te paras estresado a trabajar, odiando al mundo. Y como que la gente te sonríe, tú, mira, mamá, güey, ¿por qué están sonriendo? ¿Por qué sonríen?
Sí, no, es arrecho. Pero es que yo creo que, o sea, obviando la situación de Venezuela y la vaina de que somos inmigrantes y todo ese peo, o sea, es una vaina que no solamente pasamos nosotros por ser inmigrantes, es una vaina que pasa a todo el mundo. Y creo que, como estás diciendo, uh-huh. a esta edad, o sea, es un peo de que, coño, o sea, el simple hecho de por lo menos yo maquino mucho. Y yo veo muchas personas que tienen la misma edad que yo tengo, y marico, o sea, andan como la vida relajada, viven el día a día. O sea, yo no puedo. Yo estoy pensando desde hace 3 días qué voy a hacer mañana. O sea, uh-huh. qué voy a hacer, qué necesito hacer para lo que quiero lograr. Entonces eso a mí me frustra. Y coño, y a veces, ¿sabes qué me ha llevado a tener mucha ansiedad también? Como que perder mucho tiempo en redes sociales. Porque era como una satisfacción que tenía del momento, como que, verga, estoy satisfaciendo la necesidad que tengo de como entretenerme. Pero llega un punto que te aburres, y como que ya acaba la fuente de entretenimiento que tenías y ya no tienes un coño que hacer, y ahí es donde empieza otra vez el peo de que empiezas a maquinar y a maquinar y a maquinar y coño, que es así como que verga, ya necesito salir de esta vaina porque coño,
no,
caes en un hueco, caes en un puto hueco que no sales.
No, y ¿sabe qué es lo peor? Que yo no sé si lo anota o no, pero a mí me pasa, en estos días me pasó, y después que te pasa la vaina, que tú dices, no puede ser, que uno, o sea, uno se vuelve como loco de pana. Cuando uno está así, uno cree que es que todos tienen el mismo sentimiento y realmente no, o sea, solamente le está pasando a uno. Por lo menos yo a veces me pongo así y yo veo ahí más relajado y a mí me da como rechera. O sea, como que me da envidia que esté tan tranquilo.
Tóxica.
No es tóxica. Es que de pronto yo estoy, o sea, como que me está pasando algo y estoy estresada y yo veo a otra persona relajada, por ejemplo, mi mamá, y me estresa. Y uno quiere como ir a este, ¡uy! Entiéndame lo que me está pasando. Pero no.
Es que es muy arrecho que una persona que no está pasando por lo que tú estás pasando en ese momento se ponga en tus zapatos, porque es imposible que todos sintamos lo mismo. O sea, y a pesar de que lo sintamos, igualita no va a ser exactamente igual, porque cada quien nos va a saber sobrellevar diferente. Entonces es muy arrecho, es una vaina demasiado extensa. Yo no sé si tú te acuerdas de cuándo fue el primer momento que tú identificaste que te dio ansiedad. Yo por lo menos recuerdo que, o sea, yo siento que antes tenía como, sabes, ese sentimiento de emoción o como que verga, de desesperación, como que una vaina como que, coño, estoy desesperado, es lo que yo lo decía. Yo siempre decía como que verga, me siento así como desesperado, como ladillado, no sé qué tengo. Y no decía, ni, o sea, en ningún momento se me pasó por la cabeza la palabra ansiedad, como que, o sea, sabía que estaba, que existía, pero no era como que mierda, o sea, yo estoy sintiendo ansiedad, yo estoy sufriendo ansiedad. No lo decía porque realmente no lo tomé en cuenta. Cuando uno se pone a investigar y vaina, y uno ve como los síntomas, y vaina, coño, no puedes dormir, o sabes, o no paras de dar vuelta en la cabeza, ¿sabes? Todas esas vainas, que todos esos síntomas y vainas, y tú dices, coño, lo que tengo no es desesperación, no es emoción, no es una, no es más que nada que ansiedad, y coño, tienes que saber llevarlo. Yo, ¿sabes qué? Pienso yo que como que me alborotó todo este peo, y no sé si es controversial, a lo mejor mucha gente me va a quemar, a lo mejor mucha gente va a decir, coño,
no, es que ya sé qué vas a decir,
no,
pero
no informes, que no sé qué, pero ¿sabes qué vaina? A mí me dio ansiedad después lo de la vacuna del COVID, y yo llegué a esa conclusión, tengo una explicación de por qué llegué a esa conclusión. Yo tengo a mi suegra, una amiga de ella, le dijo que le dio COVID, pero que ella no tuvo ningún síntoma, pero que empezó a sufrir de ansiedad, que empezó a tener muchísima ansiedad, y cuando se hizo la prueba del COVID, tenía COVID, pero no tenía síntomas. Y el único síntoma que ella tuvo fue, o sea, de algo que cambió en su vida durante esos días, fue tener ansiedad. Y yo no sé qué pedo tenga que ver con la vacuna o con eso, pero yo después de la segunda vacuna, marico, yo pasé 3 semanas con ansiedad, que yo me sentaba en el carro y lloraba. Pero lloraba, una vaina así que estaba fina, y después empezaba a llorar, pero una vaina que no sabía por qué lloraba. Y tenía como un, no sé, como un alter ego hablándome en la cabeza, diciéndome, vaina, eres un maldito, te odio, eres gordo, feo, sucio, verga, estás asqueroso. O sea, de pan, unas vainas locas que yo decía, mierda, qué peo es este. Y eso pasaron como 3 semanas, coño, de pana que Máxima llevó mucho sobrelleva todo ese peo. Pero, coño, es una vaina que si yo no siento que si no sabes identificarlo y no puedes, no te das a entender a ti mismo que como coño lo que te estás pasando es que tienes un ataque de ansiedad, vas a sufrir lo que el tiempo que vayas a sufrir, pero va a pasar. Y cuando ya tú entiendes eso, como que ya empiezas a sobrellevarlo un poquito mejor, porque mientras que uno está en ese peo, en esos minutos o en esas horas, uno está en verga dándose coñazo uno por dentro.
Bueno, yo creo que cuando yo estaba niña, una vez la mamá de una prima me dijo algo así como que sentía nervios en el estómago. Y yo identifiqué como eso, de que a veces cuando uno está nervioso, por lo que sea, por una emoción, de que por decir, va a verse con alguien, con qué sé yo, se va a ver con el novio o algo así, y uno le da como esos nervios en el estómago. Yo creo que eso es un poquito, pero cuando ella lo dijo, como que yo empecé a reconocer eso, que cada vez que me da, yo, uy, tengo nervios en el estómago. Pero lo de la ansiedad, bueno, yo no sabía qué era eso realmente. La cosa fue que yo pasé por un estrés muy grande porque mi tía se venía para este país. Entonces fue un poco complicado el tema de los pasajes, porque compramos pasajes por una aerolínea, pero esa aerolínea no dejaba viajar con pasaporte vencido y bla, 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 y perdí dinero. Entonces fue como mucho estrés. Y era como, no sé, realmente creo que pasé como 30 días de estrés seguidos, y como que no dormía bien y tal. Y el día del cumpleaños de mi sobrino, que fue el 7 de junio, íbamos a comer, y desde el 6 yo me sentía mal. Pero yo sentía como una presión en el pecho horrible. y yo me sentía mal, pero era como que yo respiraba normal y no me afectaba, pero cuando exhalaba me dolía muchísimo. Entonces, claro, días antes de esto yo había ido al médico, entonces cuando me fueron a hacer como, o sea que cuando uno va al médico aquí le colocan como, no sé cómo se llama eso, que es como para hacer un electro. Entonces el doctor me dice, no, es que no veo algo bien aquí y te voy a mandar a hacer un eco de estrés y no sé qué va, y no sé, como más exámenes así, como que ponerle un holster y una vaina ahí como para ver cómo está el corazón, porque algo no lo veía bien. Aunque cuando me hicieron ese estudio, la enfermera que me lo estaba haciendo lo interrumpió porque la máquina no funcionó como por 2 segundos. Entonces, claro, Iván me dice que lo más probable es que en esos 2 segundos que no funcionó, el doctor lo ve y cree que algo no está funcionando. Claro. Pero él me dice, pero no te preocupes que, como dicen en su país, una golondrina no hace verano. Entonces, no se preocupe que eso no es nada malo, no se va a morir. Una vaina así, pero uno se va nervioso. Bueno, total que a los días, como yo siento esa presión en el pecho horrible, yo dije, nada, me estoy infartando. Fue lo primero que pensé, ¿no? Yo dije, no, me voy a infartar. Sí, me voy a infartar. Yo soy hipocondriaca. Entonces yo dije, no, me voy a infartar para el coño. Lléveme para el hospital. Yo nunca digo lléveme al hospital, pero yo desde el 6 me sentía mal. Y ya era el 7, como a las 3 de la tarde, y íbamos al restaurante a comer, íbamos a comer. Y yo le digo, no, yo no puedo comer, yo me siento mal. Y ya era como imposible respirar. No era por respirar, sino porque al exhalar me dolía tanto que ya no quería respirar. Una vaina así, como que me dolía. Entonces, bueno, sí, es que me acuerdo y me da como miedo otra vez la vaina. Entonces, bueno, cuando fui al hospital, mi mamá precisamente ese día tenía consulta. Y yo le digo, mamá, ¿será que usted le puede decir que me vea? Porque es que el doctor que es como mi médico de cabecera, como le llaman aquí, estaba de vacaciones. Entonces yo no podía ir allá. Y entonces yo le digo, mamá, ¿será que usted le puede decir a la doctora que me vea, que me siento mal? Ya yo estaba en un punto de creer que ya no quería hablar. Y Iván me decía, ¿pero qué siente? Y yo no quería ni hablar. Y yo, no sé, que de verdad no sabía cómo se sentía.
No hay manera como de explicarlo. Porque a lo mejor nosotros desconocemos las palabras, los términos, ¿sabes? Pero no hay yo no sé cómo explicarlo cuando me siento. Así como que, ajá,
no,
como
de
que
poco. Que te diga. Como que me siento mal, pero ajá, no sé. Mal. Bueno. Cuando llegué al hospital, sí llegaron, me revisaron, me midieron la tensión, me colocaron la cosa esa como para en el dedo. No sé para qué. Y entonces llegaron y me quitaron la ropa, me conectaron por todos lados, me pusieron un poco de vaina, o sea, me hicieron de todo como por una hora y pico. Y ella me dijo, ¿tienes un ataque de ansiedad? Y yo, señora, yo estoy creyendo que me estoy infartando, ¿cómo voy a decir eso? O sea, como que. Y dice, sí, es un ataque de ansiedad, todo está bien. Y entonces me empieza a decir como que levanta los brazos y respira y baja los brazos y sube los brazos y no sé qué, no sé. Y yo me fui sorprendida. O sea, yo como que, bueno, yo fui al hospital creyendo que me estaba infartando porque precisamente el doctor me había mandado a hacer estudio del corazón y yo dije, no, me morí para el coño.
No, pero y era ansiedad. Y sí está lo correcto porque realmente no sabías qué te estaba pasando y nadie en tu entorno tampoco claro. Sabía qué te estaba pasando. Entonces imagínate que te hubieses quedado así, también te hubiese podido una vaina ahí, no sé. ¿Quién sabe? Pues yo creo que lo mejor que pudiste haber hecho.
Pero después, pues obviamente ya yo me daba cuenta que, por ejemplo, a veces yo me acostaba boca abajo y me ponía como a pensar vainas y la quijada me empezaba a temblar. Entonces yo, claro, después que esto pasa, yo pienso, bueno, una vez a mí me temblaba la quijada, una vez no sé qué, no, esta vaina me está pasando desde antes.
De hecho, porque lo tuyo está con hipocondriaca, mala ansiedad, entonces como que el pedo de marico, verga, se me va a caer la quijada, entonces con la vaina.
Pero uno ha ido identificando cosas. Por ejemplo, ya. ¿Cuál es el detonante? Por ejemplo, ¿usted sabe cuál es su detonante?
Yo creo que mi detonante es el estrés como tal. O sea, cuando siento que tengo mucha presión encima, que me siento como abrumado, ya sé que a lo mejor en algún momento voy estallo, ¿sabes? Como que, verga, ya estoy, ya no aguanto. O sea, no puedo con ese peor encima. Es como que desde el primer ataque uno queda como que uno dice que se rebosa, pero no, queda como que rebosado, pero sigue estando ahí, o sea, le echa más agua y se va a seguir rebosando, ¿sabes? Entonces yo quedé como así, o sea, cada vez que estoy al tope y cada vez que siento como un poquito más de presión, entonces me vuelvo a rebosar el peo y entonces como que coño. Y sin embargo ya ahorita lo he calmado mucho porque he estado haciendo ejercicio y como te decía que te estaba comentando que dejé de tomar café porque coño, el café... Verga, me estaba volviendo loco de una vaina que lo tomo no por adicto, sino porque pues, no me gusta el sabor. Y justamente estos últimos 3 días había estado, creo que 3, 4 días había estado tomando café. Y dicho y hecho, 4 días que he estado, que coño, que de repente empiezo con la piquiña de culo y me empieza a dar vainas locas que no me deberían estar dando porque realmente no está pasando nada. Pero creo que también es claro, como una vaina que eso. Pero mi detonante como tal es tener un poquito más de estrés que debería tener diario. Ese es lo que me pasa a mí.
No, yo tengo varios. El primero, no tener plata.
Ah, no, pero es que ya va, si nos vamos por ese lado, entonces no, da nomás que aquí hablando 12 horas.
Cuando yo no tengo plata, ¡ay, Dios mío!
Cuando no hay trabajo, o sea, cuando todo se pone un poquito más lento, entonces uno empieza también a coño, la madre, que ladilla.
Cuando tengo una pelea con mi mamá, es horrible. O sea, yo no puedo discutir con mi mamá.
No, eso
o sea, es horrible.
Yo, obviamente cuando uno tiene peleas y eso también, como que uno cuando uno se estresa. Pero yo no me estreso por peleas con cualquiera. Yo me puedo estresar por una pelea, obviamente, con Maxi porque me importa. Pero ya el resto, como una pelea con X, uh-huh, como que me saca culo, pues. O sea.
Con Iván también me pasa. En estos días
uno quiere estar bien, entonces, como que sabe estar molesto. Uh-huh. Entonces, coño, está el choque ahí emocional.
No, y que de paso que yo soy esa, como que no me gusta estar brava contigo, pídeme disculpas. Pídeme disculpas porque no voy a estar.
Dime lindura.
O sea, no es.
Dime lindura.
Yo soy así, yo necesito atención.
Y con la huevona, justamente, no, de pana, te lo juro, necesito atención. Necesito que me des amor, necesito cariño, necesito comprensión.
Como que coño, ¿por qué no me has abrazado hoy? Más o menos.
Ah, pero continuando eso, ajá. Eso, el dinero, la plata, ¿qué más?
No, yo creo que solo eso. O sea, para mí. Lo que me detona, bueno, esos días lo que me dio fue por el estrés. Es que mire, yo tengo como como un enemigo interior, que es que coño, yo quiero hacer todo yo, y de verdad que uno a veces no puede. Entonces yo siento cualquier cosa mínima,
ansiedad, ¿sabes? Como porque yo también me gusta tener control sobre todo, y no tenerlo me lleva
sí,
a eso.
Entonces, claro, esos días mi ansiedad es que, bueno, lo que voy a decir, niños, no lo intenten en casa, no lo intenten en casa.
Ay, Dios mío.
Esos días, mi tía, ella estaba en Colombia. Entonces, coño, Colombia es un país corrupto, ¿sabes? Y yo le decía, tía, pero usted le dio plata, usted le ofreció plata para que le agilizara la vaina. No, mamita, eso no es así, pero coño, usted está en Colombia, joder, ofrézcale plata. Entonces, coño, yo a veces veía que como que mi tía no se movía bien con la vaina, y a mí me daba mucha rabia.
Claro, porque
yo le decía,
lo que pasa es que uno piensa que uno va sobre, uno sabe, hay situaciones en las que uno cree que, por lo menos yo, me pasa mucho con mis papás. Coño, yo pasé por eso, yo sé cómo hacerlo, y ya sé, como que, uh-huh, verga, cuando yo lo hice, yo me estaba abrumado, y era como que, coño, fue un pedo complicado, y después que lo hice, era todo súper sencillo. Entonces obviamente uno va y se lo explica a mi papá, es tal, tal, tal y tal, y entonces van y la cagan. Coño, la madre, que no era así, si no es tan difícil, ¿por qué no lo haces? O sea, ¿entiendes? Entonces eso lleva
sí,
a estrés, como que no poder hacerlo uno, o sea, que lo están haciendo mal, siendo tan fácil.
Ay, sí. Entonces, claro, cuando las cosas no las hago yo y las hace otro, como que vivo estrés de que las cosas se hagan mal. Es que yo soy así con todo. Hasta, por lo menos, yo soy de las que yo prefiero ir a hacer el mercado yo. Porque yo siento que si va Iván y no lo hace como es, me voy a arrechar. Entonces yo prefiero evitarme la arrechera e ir yo a hacerlo. Entonces es como una lucha interna con todo. Como que voy a rechazar el mercado porque Iván no lo va a hacer como yo quiero que lo haga. Entonces.
No puedo mental.
Ah, pero tampoco es que siempre. Pero
que tampoco esté siempre, bueno, de jueves a domingo.
Sí, lunes, martes y día caballo nada más. No. Pero sí me pasa. Sí he tratado de arreglarlo, obviamente, porque yo tengo una terapeuta con la que hablo, entonces ella, bueno, no todo lo puedes hacer tú. Entonces como que, por ejemplo, si te gusta lavar el baño siempre porque siente que lo deja limpio, deja que Iván lo lave también y,
claro,
y así vas adaptando.
Eso también puede ser un ¿cómo se llama? La vaina esa que sufren las personas que son compulsivas, ¿sabes? Que tienen una vaina súper...
Que trastorno
obsesivo-compulsivo.
Obsesivo-compulsivo,
¿sabes? Como que yo por lo menos, ¿y sabes quién lo tiene? Khloe Kardashian. La hecha tiene un peo de obsesiva compulsiva de limpieza y ya tiene todo ordenado en su casa, pero de una manera súper loca, que literalmente tiene hasta las tiene como unos jarrones de vidrio, que tiene las Oreos metidas así ordenaditas y cuenta cuántas Oreos mete dentro de la vaina esa y rellena como 5 peroles de Oreo todos los días en su casa. Bueno,
coño, mira, yo lo haría, pero no tengo la plata para andarme comprando todos los peroles y todas las Oreos que no, en realidad no me las voy a comer, entonces, porque yo no como tanto. La tipa
literalmente está haciendo un peo, ¿entiendes? O sea, está, yo solo vi en TikTok. TikTok, la verdad, uno se entera por todo si uno no ve a la serie. Entonces la carajita está jugando y deja un juguetico por el lado y la bicha ahí se lo mete otra vez en la caja para que la carajita lo saque a los dos segundos. Coño, o sea,
son un peo mental. No, yo lo haría. Pero bueno, es algo como que, miren, siento que paso mucho tiempo en mi vida ordenando porque... no sé si me puede entender la idea, pero yo soy desordenada. O sea, yo desordeno, pero me gusta tener ordenado.
Igual.
No soy como esa gente que de pronto se quita el zapato y se va directico al closet a colocarlo. No, yo soy como que me lo quito donde sea que caiga, entonces luego voy inmediatamente a arreglarlo porque pues no me gusta.
Me pasa igual, yo también soy de no soy una persona ordenada. O sea, literalmente, porque por más que desee serlo, no puedo. O sea, yo puedo dejar una vaina ahí y te lo juro que me molesta la existencia de lo que dejé atravesado. Y en algún momento lo voy a acomodar, sea dentro de una semana o sea dentro de una hora, pero está en la intención, ¿sabes? De querer ser organizado, o sea, está en la intención. Porque sí lo hago, o sea, sí lo termino haciendo, pero lo termino haciendo con ladilla. Como que coño la Mario, creo que está ordenado, pero que ladilla hacerlo yo.
Yo creo que a mucha gente le pasa.
No, a mucha gente le pasa. Pero eso que estás haciendo tú, estás hablando con un terapeuta, súper de pinga. Yo lo quería hacer. Yo lo quería hacer con un terapeuta, con un psiquiatra, porque coño, ver terapia es bueno. De pana, ver terapia es lo mejor que uno puede hacer, porque muchas veces, inclusive ni tu propia pareja te va a entender. Porque si tú no te entiendes, ¿cómo esperas que alguien más te entienda? Entonces, muchas veces el profesional es la única persona que te puede guiar en ese peo, pues.
No, y ¿sabes qué es lo mejor? Que cuando tú hables con alguien profesional, lo mejor es que lo haga con alguien que usted no conozca. O sea, alguien que no sepa su vida.
Sí, de hecho, creo que no nada. Es ético que tú que te atienda un familiar en siendo psicólogo.
O un conocido, nada. Y y lo chévere cuando hablas con alguien así es que es totalmente imparcial. O sea, y primero porque, que todo, un consejo.
La persona que te está hablando obviamente no tiene ningún interés en hacerte daño, a menos que sea, te toque un asesino serial o una vaina de esa loca que de verdad quiera confundirte para después joderte la existencia, pero bueno, ese es otro caso. Pero o sea, es una persona que no tiene interés en que realmente te sientas bien o mal. O sea, lo que quiere es que bueno, tiene interés en que te sientas bien, pero no... Un ejemplo, o sea, no sé ningún ejemplo, X.
No, o sea, es alguien que sea imparcial. Porque de pronto, supongamos, si te vas a buscar a tu cuñado de suegro, tu cuñado o tu suegro de psicólogo, es una vaina como que, bueno, tú le vas a decir algo y siempre le va... No,
exacto,
no
le va así. Le va el lado no al otro, así, o sea, como que le va a estar dando como que, bueno, no, tú estás bien, pero él tampoco está mal, ¿sabes?
Pero tú tienes que... Pero ¿qué te cuesta, vale? Da el brazo a torcer, o sea, no.
Ah, pero ¿cuál es el consejo que ibas a dar ahorita?
Coño, que si van a un psicólogo y van a gastar esa platica, bueno, a gastar no, a invertir, digan la verdad, no se caigan a mentir, es que da rabia. Yo veo, conozco gente que va y no dice la verdad. Uno tiene que decir la verdad. Se supone que si usted va a ir, es porque usted se va a sincerar y usted va a decir todo. O sea, por ejemplo, si usted es tóxica, vaya y diga la verdad, sí, tal
no,
cual.
No vas a conseguir la ayuda nunca que quieres, porque obviamente, o sea, tu peo es ese, y si tú no hablas todo lo que sientes, uh-huh, todo lo que estás pasando, desde tu punto de vista, esté bien o mal. Ah, esa, estés tú mal ubicado, estés bien ubicado, sea en la posición en la que tú estés, si tú no vas y dices la verdad en ese momento, no vas a conseguir solución a ese peo. Porque, o sea, no.
Claro, porque es como que.
El psicólogo.
Como no que uno vaya y. Como que uno vaya y no, es que yo me siento mal porque él me gritó. Ajá, pero. Como que el psicólogo te va a decir, bueno, pero sabes más o menos como por qué ocurrieron las cosas, por qué fue la discusión o algo así.
Ah, bueno, obviamente no va a justificar el grito. Con él.
Claro, no, lo que pasa es que discutimos porque yo le rompí los vidrios del carro, señor. Entonces, ajá, discutimos. O sea, una cosa que diga la verdad, discutimos porque yo me molesté y fui y le partí los vidrios del carro, señor. ¿Por qué le partí los vidrios del carro? O sea, que...
Sorry por el corte, coño, fue un error aquí que pasó de producción. Bueno, la producción inexistente, porque yo soy mi propia producción. Pero, o sea, pasó una vaina.
Tomando.
¿Dónde fue que quedamos?
Coño, no sé.
Eso pasa. Coño, ¿sabes? Hay una vaina que quería hablar contigo, que a lo mejor tú estás de acuerdo conmigo en yo sé que al 100%. ¿Sabes qué me da rechera cuando una persona viene, eso es que estamos desviando un poquito el tema de la ansiedad, pero va con respecto a la salud mental? Cuando una persona viene a desvalidarte tus emociones. Y viene por un ejemplo.
A minimizarla,
desvalidarte, minimizar lo que sea, no es peo tuyo, cabrón. Pero bueno, coño, cuando viene una persona y te dice, ay, pero ¿por qué estás triste si en África están pasando hambre? O sea, Yo no entiendo cuál es el peo de la gente de venir a querer minimizarte tus emociones. Cada persona se siente como se siente y está bien que se sienta como se está sintiendo en ese momento, coño, valga la redundancia, vale, no joda.
Es que eso aplica para todo. O sea, a veces puede ser algo simple. Supongamos, Juanito abrió una chupeta o no sé, supongamos Juanito fue a comprarse un helado y cuando salió a la heladería se le cayó la bolita de la barquilla y se puso a llorar y se deprimió 5 días. Entonces la gente viene, ay, pero qué tanto, cómprate otra barquilla. Déjalo sentir, no se ha salido, déjalo.
Es que es metiche, o sea, la gente es metiche. Y uno también se sabotea a uno mismo, ¿sabes? Uno, yo por lo menos era la persona que me decía, coño, me siento mal, que no sé qué, y uno tenía depresión y todo ese peo. Y entonces uno dice, verga, pero hay gente que tiene enfermedades feas, o que está pasando hambre, o que no tiene una casa, que no tiene que... Y eso está mal. Porque los problemas de cada quien, o sea, no son ni mayores ni menores que el de nadie. O sea, que son
no importa. Su problema. Es tuyo.
Exactamente. Entonces no puedes tampoco tú minimizarte a ti porque, o sea, tampoco es tu culpa que otra persona esté pasando hambre o que otra persona esté enferma o que otra persona, verga, no tenga comida. O sea, es chimbo, pero tú estás viendo tu problema y está bien que lo vivas. O sea, no es, no tan tiene nada de malo. Y eso es una vaina que, coño... Si uno no lo hubiese enseñado de chiquito ese peo, uno no estuviera pasando tampoco por vainas, porque eso también es otro peo de que uno no lo enseñaron de chiquito.
Es que bueno, si ustedes vieron el primer episodio de Al Borde de la Cordura, ustedes, si lo vieron como yo, Keiner dijo que lo que era educación financiera es algo que debieron darnos como... O sea, en vez de darnos artística, nos hubiesen dado educación financiera. En vez de darnos dibujo técnico, mi amor, porque yo no te estoy haciendo dibujo técnico por la calle... Nos hubieses dado educación mental, cómo tener una estabilidad mental o sobrellevarla, porque nadie la tiene claramente, pero por lo menos saber sobrellevar el peo.
Coño, nos hubiesen puesto a meditar, ¿sabes? Como, coño, aceptarte a ti mismo, verte en el espejo y decir, verga, estás bien como estás, quiérete como, o sea, como estás, mierda. Tú no estás, o sea, todas esas cositas que nos hubiesen enseñado de chiquito que hubiesen hecho un gran cambio ahorita en nuestra vida, porque uno no, a lo mejor uno estuviera pasando por tantos problemas de inseguridad, de ansiedad, de depresión, de todos esos peos que mucha gente pasa en esta edad. Yo creo que esta es como que la más heavy, porque uno de carajito, uno sufría de depresión y ansiedad y toda esa pena. Claro, con respecto a las personas que de verdad sufren un peo grande de ansiedad y que no lo controlan en su adolescencia o más adultez. Pero por lo menos, yo cuando yo tenía peos de carajito y vaina, era una vaina que es así. Yo tenía mi peo y toda mi depresión, toda mi vaina, pero era como que, ajá, X. Al día siguiente estaba fino, todo ya pasó, ¿me entiendes? Porque yo sabía que no había una preocupación más grande de o sea, no tenía más ninguna preocupación. Porque qué otra preocupación iba a tener si tenía casa, comida, carro, escuela, o sea, no hacía un coño, lo que hacía era dormir, estudiar. O sea, qué coño me iba a estar preocupando si el peo más grande que tenía es que si no podía salir el viernes, un ejemplo.
Sí, pero en ese momento era un peo.
Exacto,
ahorita uno no lo ve, pero en el momento sí lo fue. Exacto. Es cosa como la ansiedad también es así. O sea, yo en estos días, por ejemplo, me pasó estaba haciendo una orden. Entonces, yo veo la orden y tiene rato ahí, no la quería hacer. Y mi hermana me dice como que, agárrala. Entonces yo dije, bueno, la voy a agarrar y la voy a hacer. Pero entonces, claro, la orden era en el... Ah, bueno, usted vio aquí. La orden era en el Fresh Market de la University. Pero tú sabes que hay un Fresh Market que está cerca de Ana María. La vaina era para entregarla en Ana María. Y yo dije, bueno, estoy cerca. Voy a simplemente darle que voy a comprar en la otra tienda. Y voy a llegar aquí y voy a comprar y ya. Porque sabes que se puede hacer, ¿no? Como cambiar la tienda.
Sí, claro. Puedes trabajar en otra tienda, sí, es la misma.
Entonces, claro, cuando yo llego a la tienda, resulta que los artículos que la señora quería, pues, si eran 50, 40 no estaban en esta tienda. O sea, algo tan simple como el yogur Chobani que la señora quería era el que tiene el empaque blanquito y no había ni uno solo blanquito, todos eran marroncitos.
Eso es ley de Murphy, marico. Lo peor que va a pasar, literal.
Y entonces, claro, yo llego a un punto en el que me estreso, pero mira, pasó un estrés, le escribí al cliente, señora, por favor, dígame si quieres que lo reemplace, porque uno vive como con el nervio, o sea, lo reemplazo, me va a poner mala calificación, no sé qué, bla, bla, bla. Entonces uno empieza y duré ahí como 40 minutos, le escribí al soporte, mire, de verdad, estoy tratando de hacer esta orden, o sea, me estoy comunicando con el cliente, no me responde, son muchos artículos para reemplazar. ¿Qué hago? O sea, quíteme esta vaina, pero no quería cancelarlo.
Eso.
No quería cancelarlo porque no quería... Y el tipo no me la desasigna, sino que sigue como... Y, o sea, es tan así que me dice, te voy a mandar por teléfono, por mensaje de texto, el número personal de la persona para que le mande mensaje. Y es como que, bueno, y tú pretendes que yo agarre de mi teléfono y le envíe foto por foto para ver cuál es el yogur que la señora quiere y quería.
No, ya va, ya. Sorry por meterte y por interrumpirte. ¿Saben qué mierda de ansiedad? El soporte de Instacart. ¡Eso es una gran mierda! ¡Esa mierda le causa problemas psicológicos a uno! Porque lo que pasa es que nosotros trabajamos de la misma vaina, bueno, de muchas mismas vainas, porque son muchas diferentes aplicaciones, pero una de esas es una vaina que se llama Instacart. Para las personas que viven en Estados Unidos, es una aplicación donde tú puedes hacer mercados y vainas, y tú piensas que todo es muy cute, todo muy fancy, porque todo se ve muy bonito, pero no, realmente es una mierda torturadora que maltrata a empleados, literalmente. Esa mierda maltrata a los empleados. Coño,
no, porque no somos empleados, somos contratistas independientes.
Bueno, a los contratistas independientes nos maltratan. Es que de pana. Epa, ¿sabes qué vaina me da estrés a mí? Entregar, o sea, hacer una orden y que el puto cliente le separe, le dio por darme una estrella mala. Porque, epa, eso no lo sabe nadie, las personas que compran, porque son unos inconscientes. Pero si tú vas y no pones una puta estrella de 5, le jodiste la semana o el mes o los 5 meses de trabajo próximo al driver. O sea, le cagaste la vida. Literal, simplemente porque a ti te dio ponerle 4 estrellas. O 3, o 1. Cabrón. Por si me estás escuchando, te odio.
Señora, coño. Teresa, usted que me puso 4 estrellas, señora Teresa, en su nombre.
Epa, pero es que pasa. Y esa vaina me da estrés, me da un estrés horrible. Porque por lo menos aquí en Chicago yo no hago más nada. O sea, literalmente la aplicación trabaja con muchos supermercados. Pero hay uno que se llama Costco, que es el que yo hago, porque literalmente está, siempre lo hay todo. Es lo mejor siempre, porque casi siempre lo hay todo. Es muy arrecho que no haya algo en esa vaina. Y hay muy poca variedad de artículos y por lo tanto la selección es como más fácil. O sea, simplemente hay solamente un tipo de pasta. Bueno, si no hay pasta, esa es la que hay y ya. O sea, no para que le deje otra vaina. No, súper fácil. Entonces, ahí yo he perdido mucho más estrés porque la gente que pide ahí es como más coño. No jode tanto. Pero cuando estás en Florida, hacia otro supermercado en el que nunca vi una mierda, bueno, Publix tiene vainas, varias vainas, pero entonces hay clientes que van y te dicen, no, que ay, sí, reemplázamelo. Entonces vas, le llevas la vaina y después te llega el día siguiente una notificación, o sea, ves tus reviews y vainas, que lo que me trajiste no me gustó, mamá hueá, pero tú no misma no me dijiste que te lo trajera.
No, es que lo que tú me trajiste era reducido en sal y yo no soy hipertensa, yo lo quería full salado, señora.
O se vencía en un mes y yo quería que se venciera en un mes y un día.
Sí, entonces bueno, pasé ese estrés, pero fue horrible. Porque después, o sea, yo le digo, mira, de verdad, no, o sea, no quiero hacer la orden, esto ya no me da buena espina. Yo no le voy a reemplazar tantos artículos a alguien, por más de que ya me los apruebe. O sea, la factura le va a cambiar de precio, todo va a cambiar. Y ahí es donde viene después la mala calificación para mí. Evíteme esto y cánceleme la orden. Ok, la voy a cancelar, pero va a afectar su puntaje. Y yo con una rabia, sí, cancélela. Bueno, yo me voy del supermercado y la cliente me empieza a escribir y a llamar. Entonces fue como más estrés y más estrés. Yo llegué estresada a la casa porque gasté gasolina. Porque la gasolina está cara, mi amor, está cara.
Sí, entonces, está cara.
Me vine, y yo que tengo una camioneta más cara. Entonces me vine a la casa estresada, no comí, estaba estresada. Y al día siguiente yo dije, ole, pero yo hubiese cancelado esa vaina a un principio, ¿por qué me estresé tanto? O sea, como que uno es en que el momento... Claro,
exacto, muchas veces, pero ve, si viene una persona y va, viene y te minimiza tu problema, entonces, coño, está mal, porque tú en ese momento tienes que sentir lo que estás sintiendo, o sea, tú tienes que, coño, que pasar eso para después poder pasar por este proceso de darte cuenta después que, coño, lo que yo me estaba recha, molesta o estaba preocupada fue una estupidez y bueno, ya sé que la próxima vez no lo vive, ¿sabes? Pero entonces viene esa persona a decirte, ay, pero... Están pasando hambre en Venezuela. Coño, eso no es tu peo. Verga.
¿Y acaso yo soy maduro que le quité la comida?
Exacto,
todo el mundo?
¿Acaso ese es mi problema? Yo también me estoy aquí reventando el culo, haciendo mis mierdas y también tengo muchos peos para que vengas tú a decirme que, o sea, que por qué me tengo que preocupar y por qué no. O sea, no.
Bueno, a mí no. Eso es algo que nunca me ha. Mira, una cosa es ser agradecido y otra cosa es como que te minimicen el peo por otra vaina. Por ejemplo. Cuando yo estaba niña, yo tengo ese recuerdo de mi abuelo. A mi abuelo no le gusta como la gente que está dando lástima ni nada de eso. Y yo creo que a veces la gente iba a pedir dinero. Mi abuelo tenía una licorería. Y a veces la gente iba como a pedirle dinero y eso. O sea, ¿sabes? La gente de la calle. Entonces la gente llegaba con ese pote así, con una imagen que tienen, no sé, una pierna abierta. O sea, súper explícita de la enfermedad y la vaina. Vainas de Venezuela, porque eso aquí yo pues no lo he visto, ¿no?
Sí, literal.
Y entonces el señor llega con el pote y le dice, hoy por mí, mañana por ti. Mira, mi abuelo eso era. Señor, mire, venga y le doy lo que usted necesita, una ayuda. Pero usted no me venga a decir a mí que por mí, mañana por ti. Mi abuelo era así, mi abuelo no le gustaba. O cuando llegaba la gente con esos avisos que decían, ayer estaba llorando porque no tenía mis zapatos de marca y luego vi a alguien sin pies. O sea... Como que está bien, yo no tengo la culpa que usted no tenga pie, sin sonar insensible, porque, ojo, yo sé que la gente sale como que, eres un insensible, ¿por qué dices eso? Es que esas son cosas que nos pueden pasar a todos, pero todo a su momento. Usted no me va a dejar de vivir mi estrés por no tener los zapatos que quiero porque otra persona no tiene pie. O sea, es una vaina como que...
Exactamente.
Y, yo, o sea... y aquí es como que, yo sé que me van a decir de todo, pero es que uno no tiene la culpa, o sea, porque todo el tiempo salen como con esa vaina de que tu problema no es tan grande porque hay gente que está pasando por eso. Sí, es verdad, uno debe ser agradecido con Dios, con la vida, porque pues estamos con...
Sí, pero sabes, por lo menos algo que está bastante mal es por lo menos cuando las personas te dicen, ay, por lo menos, incluso hasta uno mismo lo dice, ay, bueno, por lo menos estoy vivo. O sea, ¿a qué costo?
¿Sabes? ¿Pero a qué costo?
¿Pero a qué costo? O sea, coño, no, o sea, eso está mal. No vengan a decirle a alguien, coño, ay, por lo menos estás vivo, agradécelo. No, coño, uno agradece esa vaina todo el tiempo. O sea, obviamente uno no es estúpido, uno no sabe, uno no está diciendo lo contrario, pero coño, o sea, tienes que dejar de vivir el problema de la persona, no puedes meterte en eso, coño. O sea, claro, está mal. Eso está tan mal como venir y opinar sobre la apariencia física de una persona. Igual está de mal. Sea flaca, sea gorda, esté, uh-huh, verga. Independientemente de la situación, coño, está mal. Tú tienes que venir y callarte la boca. Y simplemente, si tú quieres ayudar, ayuda a resolver el problema que tiene la persona en ese momento. Pero si no, entonces no ayudes. Cállate.
Uh-huh. Está mal. Fácil. Que obvio, uno le da gracias a Dios. Yo por lo menos a veces, cuando, más que todo pasa que esos pensamientos me han venido a la cabeza cuando me dan ganas de hacer pipí en la madrugada. Porque a veces me dan ganas de hacer pipí en la madrugada y van a estar... Sí, coño, gracias.
Y es un peo.
Y uno dice, coño, gracias a Dios, y uno está completo, ¿ves? Uno como que tiene sus piernas y uno se para y va arrecho a la gente que no puede. Coño, gracias a Dios, pero tampoco es que voy a andar por la vida todo el día sin zapatos o sin los zapatos que quiero porque otra persona no tiene pie. O sea, es una vaina que la gente quiere también que, o sea, cada quien tiene su problema diferente y tiene que asumirlo a su manera.
Es que de hecho, yo leí un libro que de ayuda personal, muy bueno, por cierto, que decía que la felicidad de las personas, muchas personas piensan que la felicidad se consigue de las cosas materiales o de momentos felices. O sea, como que, ay, voy a reunirme con mi mejor amiga y vamos a pasarla súper bien y ya. No, esa felicidad, la felicidad es una vaina relativa porque es algo momentáneo. La felicidad solamente dura minutos, puede durar horas, capaz días y meses, pero por siempre es algo temporal, no dura por siempre, obviamente.
Como los orgasmos, amigos, solo dura segundos.
Qué triste esa gente que dura segundos. Exactamente. Pero, ajá, el punto es que en el libro te dice como que, verga, la vida se trata de conseguir problemas y de solucionar problemas. Pero cómo, o sea, no me dice, ay, verga, pero va a pasar toda la vida teniendo un peo. No. O sea, de solucionar problemas que a ti te gusten. Porque obviamente todo trae, todo lo que tú decidas hacer en tu vida va a traer consecuencias. O sea, literalmente hasta las cosas buenas. Por lo menos una persona que quiere estar flaca, un ejemplo. Coño, para estar flaca tienes que ir para gimnasio. ¿Qué significa ir para gimnasio? Que te va a doler el culo, que vas a tener que dedicar, verga, el tiempo que a lo mejor pasas durmiendo para poder ir para gimnasio, que vas a tener que empezar a comer sano para poder, coño, llevar, ¿sabes? Todo ese peo. O sea, eso que tú estás queriendo hacer te va a traer más problemas. Y si tú no empiezas a apreciar, o sea, como que a valorar tus problemas y a disfrutar, resolver esos problemas, no vas a tener ningún momento de felicidad plena. Y eso, coño, es algo importante, ¿viste? Estamos aquí todos, ¿cómo se dice la palabra?
Como, no, si riego no hay gloria, ¿viste? No pain, no gain. Pero eso es igual que con la plata. O sea, es como que, mira, no es como que tú vas a trabajar y todo va a ser bonito y va a llegar el dinero y lo vas a disfrutar. No, mi amor. Existe el ambiente laboral de mierda. Existe.
Ay,
o sea,
no, por eso creo que lo vamos a tener que dejar para otro episodio, porque imagínate, yo tengo muchos cuentos de eso.
No. Yo de verdad que, bueno, yo siempre lo he dicho, yo le doy gracias a Keiner y a Max que me presentaron la maravillosa oportunidad de trabajar con Instacart, que también es una aplicación de mierda, pero es mucho mejor.
Que nos explotan, nos dan coñazos por el teléfono,
mira,
pero nos dan coñazos.
O sea, te cargo como 8 cajas de agua diaria de Costco, pero todo bien, o sea, todo chévere. Para mí siempre va a ser mejor que calarme.
Prefiero gritarme yo mismo de la rechera, uh-huh, que me esté gritando alguien más.
Uh-huh. Y que me diga qué tengo que hacer. No. Eso.
Exacto.
Eso es mejor. Como que esto no es el destino, pero creo que está siendo un mejor camino que ser empleado definitivamente. Porque los ambientes laborales, uff.
No, y lo vamos a dar por otro tema, porque yo por lo que veo como se está dando este episodio, eso va a ser para otro episodio.
No, es que tienen que escribir abajo de qué quieren que se hable en los demás episodios, porque creo que hay muchas cosas para hablar.
No, y tenemos que incluir a Silvana, obviamente, uh-huh, porque vamos a hacer los tres. Entonces, va a ser un peo, solucionar todo ese peo, pero se va a poder lograr, se puede, se va a poder. Exacto, pero coño, va a ser de pinga. Pero bueno, yo creo que para concluir lo que estábamos hablando sobre la ansiedad, en conclusión, ¿qué consejos le puedes dar a las personas que están pasando por este momento así de desespero? ¿Qué coño? Que no saben qué están sintiendo, que verga, sienten que no hay una salida de esa vaina, y sí, que sí la hay, pero uno no lo sabe.
Yo
o sea, ¿qué consejos le puedes dar? Porque que tú lo has vivido.
¿Qué consejo hay? Yo solo sé que no sé nada. La vaina es complicada.
Es que tengo 5 años en este pedo, todavía no te tengo una solución,
mira,
pero...
Es como en estos días vi un meme que decía, hay gente que no sabe qué hacer con su vida y viene a opinarle a uno. Así estoy yo, mi amor, yo no sé qué hacer con la ansiedad, yo no le puedo decir que cómo la puedes solucionar.
Y que tengo 5 años con este peo, llegué aquí, pero ¿a qué costo? ¿Pero a qué costo?
Bueno, yo creo que la última que me dio fue porque discutí con Iván. Bueno, les voy a contar, bienvenidos a mi casa, les voy a contar mi peo. Hace días discutí con Iván y entonces pasa que cuando uno no habla, la vaina es como peor. Entonces, claro, yo me encierro en ese problema yo sola porque no lo hablé con él, ¿sabes? Cuando tú hablas, de pronto, vamos a hablar de todo tipo de relación aquí. Como que si te pasa con tu pareja, con un compañero de trabajo, con algo, siempre lo mejor va a ser como que esperar y pensar y hablar con cabeza fría. Primero que todo. Y segundo, hablarlo. O sea, no darle más larga. Porque claro, yo me acosté a dormir, molesto y todo aquello, pero al día siguiente yo seguía...
Es que si no lo hablas, en algún punto te lo van a sacar en cara. Pero... Créeme, en algún punto te lo van a sacar en cara. Entonces mejor soluciona ese peo para no poner otra pelotica de mierda encima de la montaña.
Total. Entonces, claro, yo me acuesto a dormir molesta, paso todo el día molesta, no lo llamo.
Ay, no, yo no sé cómo haces eso.
No.
Yo no me puedo acostar a dormir molesta, te lo juro, no puedo, no me da el corazón.
Yo me acosté,
soy demasiado sensible.
Yo me acosté, pero no dormí, mi amor, porque yo creo que si yo hubiese llegado, hubiese hablado ese peo con Iván esa noche, yo me hubiese evitado el último ataque de ansiedad. Pero no, mi amor, yo seguí molesta, odiando el mundo, pensando que la vida no tenía sentido, como que, bueno, estoy viva, pero ¿a qué costo? O sea, como que, ¿y para qué sigo viva más o menos? O sea, Dios mío, llévame ya.
Literalmente el nombre de este episodio, estoy viva, pero ¿a qué costo?
Sí, como que,
literal.
Dios mío, pero ¿para qué existo? O sea, como, ¿para qué? Claro, y es algo que ahorita yo lo pienso, y claro, cuando tú dices, no hay que minimizar el peo, en el momento fue mi peo, súper peo, pero ahorita yo lo pienso y como que se resolvió simplemente hablando con Iván, una conversación que no duró ni 5 minutos, y se lo solucionó y duré 2 noches sin dormir. Entonces, ¿a qué costo? ¿A qué costo, hermana? Hubiese hablado con él y ya. Entonces creo que hablar soluciona.
Sobre todo yo creo que las personas que están pasando por esto, a mí me ha ayudado muchísimo es comentarle como que, por sobre todo a Maxi, obviamente, porque es mi esposo, claro. Y coño, o sea, si no se lo digo a él, o sea, yo le puedo decir a mi mamá y a mis hermanos y a las personas que ven conmigo, a mi cuñada y ese, pero jamás va a ser como contarle a él, que es la persona por lo menos que está trabajando conmigo todo el día y que a lo mejor me va a entender mucho mejor, porque yo solamente cuando yo me está dando ataques, yo coño le digo, verga, estoy teniendo ansiedad. Y entonces, solamente ya decir eso, ya sabe cómo llevarme, ¿sabes? Como que coño, o sea, tranquilo, pero ¿qué sientes? Dime, Ivana. Uno no puede decir qué sientes porque no sabes qué coño la madre está sintiendo. Pero uno se empieza a soltar, ¿sabes? Así sea que vayas a llorar, o vayas a hablar lo que vayas a hablar, o a lo mejor te quedes callado, ya sabes que estás con alguien y coño, que eso te tranquiliza. O sea, como que saber que la otra persona sepa que tú tienes ansiedad, eso te da como una seguridad de que a lo mejor no vas a caer en una vaina ahí, o sea, en un peo mental arrecho, en un hueco, y que coño, porque sabes que no estás solo. Porque muchas veces cuando uno no lo dice, verga, es más arrecho, porque uno como que se está tragando todo y uno como que maquina más y no sé, a lo mejor uno diciéndolo, verga, uno se evita mucho, o sea, que como que se prolongue más la ansiedad, pues el momento, el tiempo que dura.
Hoy me pasó que estaba así viendo Instagram casual y es que las redes sociales también yo creo que han...
Tóxicas, aplica lo que dije en TikTok en estos días, no me interesa.
Sí,
no
sí,
me interesa.
A veces como que siembra muchas cosas, ¿sabes? Porque uno también se compara y hace como muchas cosas y uno pues se siente
no, y uno ve vaina de gente estúpida. Uno ve vaina de gente estúpida cuando le causa estrés.
Pero hoy me pasó que me meto en el Instagram y veo una maquilladora venezolana que sigo, que fue a Venezuela y le llegó sorpresa a su mamá. Claro, y ella se abrazaba con su mamá, con su hermana, y yo vi ese video y lloré. Claro, porque uno llora, por lo menos yo ahorita tengo aquí a mi mamá. Pero en Venezuela pues están mis abuelos y yo compartí mucho tiempo con ellos. Mi abuela vino el año pasado porque ellos tienen visa, pero mi abuelo no quiere viajar. O sea, yo no le compré pasaje porque él dice que no se va a subir en un avión, que yo tengo que ir. Y claro, él no lo entiende que no es tan fácil. No es como que, abuelo, mira, yo me voy, salvo
Sí,
y luego
claro, no,
inmigración me va a
obviamente.
dejar entrar. No, no es así.
No. Voy para
Entonces...
atrás, voy para atrás.
Entonces, claro, yo vivo con uno, eso es otra ansiedad que a uno le da, que Iván la vivió mucho tiempo hasta hace pocos meses que el abuelito se murió. Porque cuando nosotros nos vinimos, que uno se despide, el abuelito Iván, o sea, tenía 98 años cuando nos vinimos. No, como
No, imagínate.
96, 96 años creo que tenía. Y él lo abraza y le dice, bueno, mijo, nosotros sí nos morimos aquí. Y lo abrazó y mira, Iván lloró ese día y yo, pues cada vez que me acuerdo, pues vuelvo y lloro también. El día que el abuelo se murió, uno vive como con ese miedo, pues que uno quiere volver antes que se muera, que uno quiere ir y abrazarlo otra vez. Entonces,
Claro,
claro,
no.
cuando yo vi ese video y uno empieza... Y mi papel es para cuando. Y uno empieza a llorar porque yo, o sea, yo lo que más quiero es volver, no porque quiera ir a la fría, porque ese pueblo
Yo
me
creo que
van a
allá te pueden
extraditar.
agarrar como la bruja de Salem, te van a guindar en ese pueblo con tanta
Como,
mierda que hablas en Instagram.
mira, como ese pueblo es de gasolina y gasoil, mi amor, lo que me puedes bañar en gasolina, échame candela porque ya nadie me quiere. Allá nada más que me quiera mi abuelo y mi abuela, más nadie. Entonces, bueno, obviamente no quiero volver allá por el pueblo, pero sí quisiera ir, coño, abrazar a mi abuelo y todo eso. Uno vive como con ese miedo, ¿verdad? Como que, abuelo, mira, hágame el favor y no se me muera hasta que yo pueda ir. O yo, que ahorita lo cuento como un chiste, pero cuando de verdad lo pienso, lloro.
Sí, no, claro, es
Entonces...
jodido. Yo por lo menos tenía también la preocupación de mis papás, pues, o sea, porque gracias a Dios ya están acá y vaina y todo es ha sido muy diferente, incluso hasta con mis hermanos. Pero coño, la vaina del pedo de estar allá, ¿sabes? Todo lo que viví allá, o sea, yo por lo menos me curé mucho de salud fue cuando dejé de seguir muchas páginas de Venezuela porque eso me causaba estrés. Me causaba mucha ansiedad de vainas y como que coño, o sea, como que ver que todos los días se ponía la vaina más jodida y eso afecta a tu familia allá, verga, es preocupante porque entonces uno aquí tiene entonces preocupaciones y entonces le sumas más. Ese peo allá, entonces coño, uno colapsa, o sea, uno tampoco es de hierro, pues. Entonces,
Sí,
coño, ya
sí.
por lo menos estando mi papá aquí, yo creo que todo eso se calmó muchísimo más. Y sin embargo, o uno estando aquí, igualito me afecta, porque coño, uno es carajito y uno le echa bolas a cualquier mierda. Por lo menos a mí me tocó dormir en la calle. Y yo dije, bueno, me tocó dormir en la calle, pero fui yo, ¿sabes? Y sabes, yo sabía que había un mañana y todo. Y yo no estoy diciendo que me pasaría a morir mañana, no, ni Dios quiera, ojalá, no, cancelado. Pero estoy diciendo que no es lo mismo, ¿sabes? No es lo mismo a los 50, 60 años que a los 20, 18, e inclusive 30, 40. Pero
Bueno.
coño, a los 50, 60, coño, es un preocupante, pues. No
Mi
es lo
mamá
mismo.
ahorita está trabajando. Mi mamá trabaja igual que nosotros. Ella hace Amazon Flex. Pero, bueno, estos días ella dice que está en un trabajo, es temporal, limpiando unas lámparas y vaina. Y ella dice que está con una escalera para ir para acá. Y me dice, Lesmar, yo me canso, mamita, no es lo mismo. Yo tengo 50 años y coño, me pongo a pensar y es verdad. Pero pues yo trato como
Coño, porque
de.
por lo menos uno dice que no tiene un futuro por delante, ¿sabes? Uno dice, verga, yo todavía tengo, no tengo, claro, uno puede estar predisponiendo el tiempo que uno tiene, pero ajá, uno supone que uno va a vivir 300, 400 años. Pero uno dice, verga, o sea, yo no, a lo mejor mi plan no funciona ahorita, pero puede funcionar dentro de tantos años, ¿me entiendes? Entonces, coño, cuando uno se pone a pensar por los padres, porque es pensar por los padres, porque a veces pensar, ellos no están pensando en esa huevona, andan pensando en otra mierda, en comprarse algún mojón pintado en alguna tienda, y uno pensando por ellos. Entonces, coño, el hecho de pensar en coño, verga, mis papás se van a comprar una casa aquí, imagínate, con 50 años, son 30 años para pagarla. Entonces, verga, eso preocupa, uno le da preocupaciones.
Uno cree que todos son igual y capaz y no están con esa vaina, pero imagínate, yo a veces lo pienso, yo como que, bueno, tengo 25, supongamos que a los 27 compro la casa, o sea que tengo que trabajar hasta los 57 porque son 30 años pagando la casita y uno, ahí es donde uno empieza y uno empieza a sacar cuenta. Entonces tengo
Claro, es
que
que
ganar de...
uno va sacando cuenta y por lo menos uno que es así apegado por la plata, porque ajá, no será avaricioso o lo que sea la mierda. No, uno
No,
tiene
yo
que querer la plata
sí,
porque la
a
plata es
mí me gusta
importante.
la plata, a mí
A
no
mí me
me gusta, a
encanta,
mí
me
me
fascina.
encanta.
Entonces, coño, uno hace sus planes, o sea, uno se planifica, uno dice, verga, yo a los 30 años no quiero estar haciendo esta mierda. Porque si sí, ya no estoy trabajando en los otros trabajos de mierda que tenía, pero en este trabajo que no es tan mierda, pero igual es mierda, yo no quiero estar a los 30 años estar cargando 20 aguas para un cabrón que me va a dar una estrella porque le picó el culo, dejámela. Entonces, coño, me perjudica próximos 5 meses de finanzas, me lo jode él.
O
Entonces,
sea,
no.
o que te diga que el agua que le llevaste está vencida. Porque es que sabes
no, a mí me dijeron, hablando del tema, saliendo del tema, me dijeron que una Coca-Cola que la lleve estaba vencida. Marico, la Coca-Cola no se vence, puedes limpiar esa poceta con esa mierda. ¿Cómo me vas a decir que la Coca-Cola estaba vencida, cabrón?
Mira, tú sabes el Diablo Rojo, bueno, puedes sustituir el Diablo Rojo por la Coca-Cola,
¿viste? Coño, entonces imagínate, me pusieron un rating de 4 estrellas, que porque como no tenía casi de 5, me bajó muchísimo, me bajó 4.90. Sobre la gente que no entiende, después hablaremos de esto. Pero que el punto es que el cabrón me puso eso simplemente porque que la Coca-Cola estaba vencida. Y yo, mamá huevo, eso no se vence. Eso es como las hamburguesas de McDonald's. Tú puedes tener una dentro de un bolso por 50 años y cuando la saque va a estar, no joda, fresca todavía.
Epa, yo quedé loca con eso, ¿usted lo vio? El hombre que guardó una cheeseburger en un
ajá,
como que
sí.
El tipo como que se fue para la fiesta de grado, no sé qué, y guardó la cheeseburger ahí en el saco. Y 30 años después fue para el reencuentro, sacó el saco.
Ah, bueno, para que tú veas, mi hermano el médico graduado de la UC, que es una universidad buenísima en Venezuela de medicina. Bueno, el médico profesional me dice a mí que la hamburguesa de McDonald's es saludable. Estoy empezando a dudar de sus estudios.
Bueno, vale, pero
de pana, porque él estaba en las facultades de.
Pero depende, porque más o menos cuando se graduó. Porque si es de la vieja escuela, te lo creo. Pero si es de
No, él es buen estudiante, buen médico, toda vaina, pero simplemente para llevarme la contraria. Entonces, ¿ves? Esos tipos de peo, coño, cabrón, ¿por qué me llevan la contraria? Eso me da rechera. Ay, pero bueno, yo creo que por la duración del video, que ya llevamos casi una hora, yo creo que va a ser suficiente por hoy. Coño, obviamente van a venir más episodios, porque ya te compraste un micrófono, entonces tenemos que grabar más. Eso lo vamos a decir, sí. Después lo vamos a hablar detrás de cámara. Detrás de cámara, pero ya vamos solucionando ese peo.
Lo importante de todo el video es que sepan que obviamente, pues, no están solos. Es algo que nos pasa a muchas personas, aunque hoy, como estuve hablando por las historias, me pasa que a Iván nunca le pasa. Yo no sé si en Maxi sí, en su caso, pero a Iván nunca le pasa nada. O sea, Iván es como neutro, como que ni está muy feliz, está muy... Yo tengo esas subidas emocionales, mi amor.
No, yo tengo subidas emocionales y también bajadas. Maxi es mucho más controlado que yo todo el tiempo. Pero, sin embargo, nos pasan las mismas situaciones todo el tiempo los dos. Entonces, los dos los vivimos. Entonces, nosotros los dos estamos arrechos. No tanto triste, pero los dos estamos más arrechos todo el tiempo. Es más, la emoción de arrechera todo el tiempo. No nosotros como pareja, sino con el mundo.
Con el mundo exterior. No, yo lo sé. Exacto. Yo sé cómo son ustedes. Si parecen Rocky Balboa con el mundo exterior, yo sé.
Bueno, tú sabes las situaciones. Bueno. Pero bueno, el consejo está buenísimo, coño. Sepan que no están solos. O sea, que no son los únicos viviendo esta vaina. Que es una vaina que yo creo que... si la estás viviendo, coño, va a pasar y en algún momento vas a aprender a cómo llevarla y, coño, ve a terapia. No siga los consejos de nosotros porque no sabemos una mierda la existencia.
No somos expertos,
exactamente.
No sabemos cómo lidiar con nuestros peos.
Disclaimer, no somos expertos, no sigan los consejos de Keiner y Lesmar. Porque ya si tú caes en otro peo, ya eso no es mi culpa.
No. Pero bueno. Que esto debe dejar de ser un tabú. O sea, que deje de ser un tabú ir a terapia, ir a psicólogo. Eso debe eliminarse, ¿sabes?
Es importante. Sí, porque seas hombre o mujer.
Es un tabú. En nuestro país es un tabú.
Y sobre todo con los hombres, porque, coño, los hombres nunca son los supuestamente el machismo, ¿sabes? Que no pueden sentir, que no pueden nada. No, pana, si tú eres hombre y eres súper machista y vaina, coño, sí, tienes derecho a sentir, tienes derecho a sentirte mal. Tienes derecho a decir, verga, me siento mal, tengo depresión. Eso está bien, porque, coño... Después llegas a viejo y eres un cabrón, infeliz, y fue tu culpa.
Resentido y fue tu culpa. Es como cuando la gente dice, ay, a mí me dieron bastante coñazo chiquito y yo aquí estoy. Señor, pero le afectó.
Porque esa es otra. Es que esa es otra. A mí me dieron bastante coñazo chiquito, pero eso que yo soy hoy estoy formadote y vaina. No, mamá huevo, eres un cabrón igual.
Machista, eres un machista.
Sí, exacto.
Bueno, pero mira, hay mucha tela para cortar. Nosotros tenemos muchos temas de qué hablar, pero pues obviamente no podemos hacer un podcast de 3 horas mismo porque nadie lo va a ver completo.
No, pero dejen en los comentarios qué quieren escuchar, qué quieren, qué temas. O sea, no solamente tienen que ser temas depresivos, coño, pueden ser temas de pingas. Realmente el tema principal era hablar de gente de Nietzsche, pero dijimos, bueno, para que no nos quemen desde el principio, lo vamos a dar para el otro episodio. Vamos a hablar de algo más denso, más low key. Pero bueno, coño, acuerden de darle like, de comentar, de suscribirse. No solamente nos están viendo por YouTube, también estamos en Anchor, en Spotify, en Apple Podcast. Les voy a dejar las redes sociales de Lesmar para que vean sus historias y, coño, para que también les informe de cuando ya no hay episodio también, coño, ahí, ¿sabes? Pero para que se vean sus historias, de pana son burda de pinga. ¿Algo que quieras agregar?
Bueno, creo que no.
Creo que no.
Creo que ya no puedo seguir hablando. Yo hablo demasiado. Si sigo hablando, esto va a quedar como hora y media, no.
Bueno, X, pero bueno, para finalizar, bueno, ya lo saben. Gracias a todos por estar viéndonos, coño. Denle like al video, por favor, y comenten si les gustó. Eso es importante, porque si no le dan like, el algoritmo no hace su trabajo. Y coño, y por lo tanto, no nos van a ver más nadie. Y la idea es que esta vaina crezca. Coño, y que en algún futuro.
Comenten la parte que más les gustó. ¿Qué fue lo que usted dice, coño? Me gustó esta parte porque me sentí identificado. Escríbalo. Mi hermana, agarre y escriba aquí abajo todo lo que usted siente.
Lo vamos a leer y la vamos a estar respondiendo en los comentarios. Así que bueno, eso fue todo. Bye.